Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día miércoles 21 de octubre del año 2020. Consuelo, Matías, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Estamos técnicamente a 4 días del plebiscito, perdón, perdón, y a 3 días de que se, de que me refiero al sábado, el minuto en el cual las fuerzas de orden y seguridad toman el control de los locales de votación. Eso va a ocurrir el sábado. Toman el control de los locales de votación y empiezan a establecer las medidas de protección relativas a dos vertientes distintas pero complementarias. Una, el garantizar que no existan aglomeraciones con el fin de proteger la salud pública. Y la segunda, evitar que se produzcan actos, manifestaciones o acciones que puedan impedir el normal desarrollo del proceso de votación. En las primeras es bastante claro, es decir, generar por un lado la lógica de avanzar hacia espacios que garanticen la existencia de la separación mínima, que la gente que esté dentro de los establecimientos que la cola se haga no afuera, sino que adentro, pero en determinados lugares, establecer accesos diferenciados para la gente, para los grupos de riesgo. En fin, hay una serie de medidas de layout que tienen que ver con eso. La segunda parte es un poco más compleja porque tiene que ver con algo bien evidente, que es la protección que va a estar a cargo de Carabineros fuera de los locales, que es impedir que lleguen grupos organizados, no sé, tipo con bombas, molotov o cosas por el estilo a los locales de votación, que intenten construcción de barricadas o cosas que impidan el acceso a los votantes. Ese es un escenario en el cual se ha puesto la autoridad. Entiendo que en conversaciones bastante transversales y amplias.
Lo que pasa es que el público de votación es un público averso a ir a un choque, por así decirlo. Porque es distinto que si tú te encuentras con dos grupos que están lidiando, que están peleando, o manifestantes de una marcha y otra marcha. El votante promedio normal no es un manifestante de marcha. Es una persona, un señor, una señora, un cabro, una chiquilla joven, que van a votar tranquilamente, que se toman su tiempo, van a hacer la cola, pero van con la cabeza en otra cosa. Entonces, tú te imagínate llegando, da lo mismo, en Viña del Mar, o donde fuera, en Rancagua, a tu lugar de votación. Te vas acercando y empiezas a ver que hay bombas molotov y hay sirena y está la escoba. Yo creo que hay un montón de gente que dice inmediatamente, yo me resto, digamos, yo no voy a entrar a participar, no tengo dominio del lugar como para que me llegue eventualmente un guanaco o me peguen o me encuentre con una turba. Entonces es re fácil ahuyentar votantes si es que alguien quiere hacer lío afuera de un lugar de votación. Yo supongo que sea solo especulación esta, no creo que claro, sea muy masiva ni muchas.
No, yo entiendo que es un poquito más que especulación. ¿Y hay otra?
¿Qué
otra,
hay información de inteligencia?
¿Ah? ¿Existe eso?
Espero que sí.
No, yo entiendo que ni siquiera hay... ni siquiera es tan complicado. Hay ya en Facebook, ya hay en redes sociales llamados a hacer cosas por el estilo. Así que yo entiendo que no es un gran trabajo de inteligencia. Y la otra es...
Pero me parece que se están confundiendo dos cosas, porque las Fuerzas Armadas siempre, por lo tanto no hay que tomarlo como una acción intimidatoria y no tiene que ver con la pandemia, las Fuerzas Armadas siempre han estado a cargo de resguardar los locales de votación, instalándose un día antes en los locales. Se hace todo el trabajo de los vocales también ahí, locales y vocales.
Consuelo, pero adentro. Y lo que tú puedes tener el problema eventualmente en la periferia de un lugar de votación.
No he terminado de desarrollar mi idea.
Pero déjame hacer una aclaración, una sola aclaración, Consuelo, please.
Porque yo no he terminado tampoco.
Yo tampoco terminé de contar cuáles eran las dos grandes vertientes en términos de violencia, pero no importa. El punto, porque Sebastián Minay me escribe, me dice, no, el viernes toman el control. Exactamente, el viernes la Fuerza Armada toma el control de los locales. El sábado empieza el operativo exterior. A eso es a lo que me refiero, por si acaso, que me corregía Minay. Después le explico la segunda parte.
Que es el de carabinero, exactamente. Son dos niveles diferentes. Una cosa es la que hacen las Fuerzas Armadas dentro de los locales de votación y protegiendo el local de votación, que es algo que siempre han hecho. Y uno podría especular si en esta oportunidad hay más riesgo. No sé, conversábamos antes de la pauta, recordando lo que fue la situación de la prueba de aptitud. La prueba de aptitud. Qué vergüenza.
PSU.
Perdón. El bachillerato.
PSU que ya pasó también.
De partida eran los mismos, para entrar a los locales eran las mismas personas que iban a dar la prueba las que se tomaban los locales. Porque los tomaban desde adentro. En ese caso tú tendrías que tener personas que van a ir a votar en ese local de votación en particular y estando una vez adentro tendrías que coordinarte con varias personas que van a votar en ese mismo lugar.
¿Y qué difícil tiene eso?
Para tomarte el
no,
lugar.
No.
Por supuesto que es difícil eso. Es mucho más difícil que ponerte de acuerdo con escolares, digamos, con estudiantes.
Déjame contarte un poco. O sea, entonces es válido que yo termine el punto que interrumpí. Y la segunda preocupación, más allá de las barricadas y las cosas externas.
Claro, que eso es externo.
Eso es externo.
Uno lo que puede poner adentro y otro es dificultar la llegada de los votantes y armar disturbios afuera donde actúa carabineros.
¿Qué ocurre adentro? ¿Cuál es el problema que ocurre adentro? Eventualmente, los grupos que impidieron la PSU adentro de los colegios eran 20 o 30 cabros. Por un tema de roots, por un tema etario, los jóvenes votan más o menos en los mismos lugares. Por lo tanto, que 25 votantes, recordemos que todo el mundo está inscrito en el registro electoral, es decir, todo el mundo tiene derecho a voto, por más que los jóvenes de la ACES, de la CONES o lo que sea, no tengan intención de votar, nadie les puede permitir el acceso a ese lugar porque ellos tienen derecho a voto, porque son ciudadanos. Entonces tienen derecho a voto. 25 personas en el interior de un local, habiendo cumplido con todas las barreras, sin llevar ninguna bandera, sin llevar nada, pero con la intención coordinada, por ejemplo, de robarse actas, de tomar urnas de votación, de desarmar mesas, pueden perfectamente, de manera muy coordinada, y el problema que se enfrenta la autoridad es que con gran facilidad y con mucha dificultad de represión o de evitarlo, pueden generar en 10, 15, 20 locales en una región, pueden generar problemas muy serios.
¿Y por qué quisieran ellos boicotear el proceso? ¿Porque son antiinstitucionales, dices tú?
Porque son antiinstitucionales, porque representan una parte de aquellos que consideran que el acuerdo del 15 de noviembre fue una traición al movimiento social, y son los 1.000, 2.000 o lo que fueren que hicieron incidentes en todo Chile, incidentes violentos, que hicieron incidentes en todo Chile el 18 de octubre pasado. Y que claramente, como ha dicho mucha gente, no son partidarios de la prueba, ni menos del rechazo, sino que son sencillamente que están en contra del sistema. Entonces,
Que está bien que uno analice estas posibilidades, pero también me pasa que siento que incluso al hablarlo uno crea como una política del terror y desincentivo a ir a votar. Tengo como el corazón dividido cuando creo que es la obligación de uno considerar todas las posibilidades, pero cuando las conversa en estos términos, siento que uno casi que crea realidades, cuando solo uno está hablando de una posibilidad y de qué manera las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que tomar esos resguardos y ponerse en el peor de los escenarios posibles, ¿verdad? Es parte de su trabajo.
No puedo estar más de acuerdo contigo, pero que es una realidad sobre la cual se está trabajando, y yo que me imagino que al estarla trabajando se tomarán las medidas, por ejemplo, de tener al interior de los locales de votación miembros de las Fuerzas Armadas que no estén armados, por ejemplo, que puedan actuar físicamente por presencia, sin estar armados, para evitar el riesgo de que se use un arma de fuego. Yo entiendo que se está avanzando en todo eso, y la idea justamente es intentar mantener, dar la mayor sensación de tranquilidad. Pero tampoco uno puede pensar de que eso sea una fantasía porque es algo en lo que sí, efectivamente, porque es un hecho objetivo, ya ocurrió. O sea, tú, por ejemplo, cuando fue la evasión, el llamado de la PSU, habían flyers que circulaban a través de Facebook que decían: no más PSU, hoy les secundarias, nos organizamos luego el reconocimiento de sala. Una vez estés adentro del liceo, donde rindes la prueba segregada, observa el espacio y cómo es la entrada. Usa un pañuelo rojo o negro para identificarte con otros participantes de acciones para este lunes y martes. Reúnanse, hagan una asamblea que ordene cómo y qué harán con ese liceo para impedir su realización. Entonces, efectivamente hay una posibilidad, porque a nadie se le puede negar el acceso, salvo que vaya con bombas Molotov, con piedra o con cualquier cosa. Pero a nadie se le
aunque
puede
negar. Debo decirte, tenemos que ver quiénes son, porque la verdad es que sí. Los estudiantes organizados, por lo menos a nivel de CONES, han llamado a participar en el plebiscito. O sea, estamos usando un ejemplo que no es aplicable directamente. Los estudiantes organizados secundarios no rechazan el plebiscito, por el contrario, han estado llamando desde comienzos de año a votar. Pero eso no quita que haya otros grupos, ¿verdad?
Sí, pues. O sea, yo no sé quiénes eran los que estaban el domingo en la Plaza Baquedano.
¿Cuáles? Había de todo. Tú decías las peleas.
Había de todo y no estaban con un discurso. O sea, no, por favor.
¿Las peleas de las barras, dices tú?
La pelea de las barras. Claro. Okay.
A ver, yo creo que ¿cómo la pelea de las barras? ¿La pelea de las barras quemó las iglesias?
No, pues. Por eso te pregunto cuál, po. Es muy distinto. Las familias que estaban en el Parque de Balmaceda tampoco quemaron la iglesia.
No los entiendo.
Te explico, que es muy distinto tipos de manifestantes.
De acuerdo. Y entonces, los que quemaron las iglesias, los que hicieron los destrozos que hicieron, los que saquearon locales, ¿esa gente es gente que este domingo va a ir a votar disciplinada y ordenadamente?
No, me imagino, no lo sé, pero creo que no. Yo también creo que no. Yo creo que hay gente que es más bien antisistema.
No, yo estoy diciendo ya. El punto que no quiero que aparezca asociado al...
Pero te pregunto otro.
A estudiantes organizados, ese es mi punto. No estoy poniendo en duda de que pueda suceder a través de otro tipo de organizaciones, supuesto, pero no me parece que las vocerías de los estudiantes secundarios en esta ocasión, muy por el contrario, estén llamando a boicotear el plebiscito como si...
No solo llamaron, sino que organizaron el boicot de la última PSU. No me atrevería a asegurar lo que tú estabas asegurando, como tampoco aseguro lo otro. Digo que puede haber grupos. Ya ocurrieron cosas con grupos como esos.
Puede haber grupos.
Pero claro, no me atrevería a asegurar de que la ACES y la CONES están a favor de la participación en el plebiscito. No me atrevería a asegurar.
Bueno, no sé, estoy revisando con una entrevista de Valentina Miranda, una de las voceras de la CONES, que encabezaba el movimiento anti-PSU la última vez, y no habían corrido el plebiscito todavía. Esto es del verano, es una entrevista vieja. Pero llamando a votar. Y ya había pasado el estallido, ya había pasado el acuerdo del 15 de octubre, en el sentido no ha cambiado las condiciones. Que la revolución también sea votando era el llamado de la CONES.
El llamado de la CONES, sí. Me encantaría saber qué opinan Chanfro y los demás muchachos.
Debe haber de todo ahí, probablemente. Ya pues, 8:19. ¿Por dónde nos descolgamos? ¿Les parece Google?
La pauta dice Google.
La pauta dice Google. Sigamos entonces la pauta.
Bien impresionante, esta es una demanda del departamento. Sabemos lo mucho que está pasando respecto de los cuestionamientos en Europa y en Estados Unidos también en particular. Lo interesante es que además esto es cruzando líneas políticas, ¿ya? Entonces no es algo partisano, sino que es común a el excesivo poder de las plataformas tecnológicas y de las empresas de tecnología. Las tres o cuatro más grandes, pero ahora se presentó una demanda en particular que es súper parecida, quizás algunos se recuerdan en la prehistoria, al caso de la demanda que hubo en su minuto contra Microsoft, ya a fines del siglo XX. Qué increíble suena eso. A fines del siglo XX, en 1999, y en esa ocasión se acusaba a Microsoft de abusar de una posición monopólica porque venía asociado el Windows, el paquete de Windows, y venía el Explorer, el buscador, ¿Ya? Entonces lo que se decía es que Microsoft obligaba a todos los fabricantes de computadores a instalar el Explorer junto con Windows, que era lo que todo el mundo quería usar, y que eso era un abuso de posición monopólica y que no permitía a las otras empresas, a través de los otros buscadores, como Netscape, por ejemplo, Opera y otros que habían en esa época, porque era muy lento descargarlos, en fin, entonces que esto era un abuso de poder. Este caso duró como 10 años, al final se llegó a un acuerdo, en fin, pero ahora es algo parecido. Entonces se está demandando a Google respecto, o sea, a Alphabet, en la idea de que a través del sistema operativo Android viene el colgajo del Google, ¿ya? Del buscador. Entonces eso se plantea como una posición monopólica y esa es la demanda que se está presentando en este minuto.
Pero no solo en la búsqueda, sino también en los anuncios, en el monopolio del sistema de anuncios de que está...
No, pero lo que pasa es que si a ti te obligan a bajar, te obligan entre comillas, porque en realidad yo puedo argumentar, hey, ahora con la banda ancha no me cuesta nada usar otro buscador.
Claro, exacto, pues, Opera, sí. Firefox, puedes bajar cualquiera, hay varios.
Puedo bajar lo que quiera, pero, ¿verdad? No estoy obligada a usar Google, pero lo que dicen es que, claro, queda como por default y uno termina usando Google cuando tu aparato viene con sistema operativo Android, que es el de Alphabet, ¿ya? Mm. Y lo que se dice es que se viene a la publicidad porque al final, como tú usas Google, entonces le empiezas a dar plata a través de los anuncios, claro, que recibes vía Google.
Un monopolio alimenta al otro. Es un poco la acusación que se hace.
Esa es la acusación.
Claro, que hacen 11 estados en Estados Unidos al Departamento de Justicia, que interponen esta demanda contra el gigante de Mountain View, en California. Uh-huh. Bueno, este es el mundo de los cerrados en general, porque pasa para el otro lado, que es lo que siempre discutimos y nos reímos también, pero para el mundo Apple también tiene un montón de cosas que son bastante cerradas y que cuesta cruzar la calle, comprar un Apple y ponerle uno del sistema operativo. Yo no sé si se puede, incluso nunca, no uso, pero no sé si tú puedes poner el sistema Android en un Apple. Me da la impresión de que no corre.
Pero esto no es respecto al sistema operativo. Esto es solo respecto del buscador, y por eso mismo se dice que en realidad la demanda no es tan que Alphabet podría zafar, que no es una demanda tan fuerte, por el mismo hecho de que es muy fácil bajar otros buscadores y utilizar otros buscadores, que es un producto gratis, y que cualquiera puede encontrar otra alternativa en el mercado de los buscadores. No los acusaron, por ejemplo, de un tema que el presidente Trump siempre ha planteado, de que el buscador en sí perjudica, sí, las posiciones más conservadoras, por ejemplo, como que el algoritmo de búsquedas de Google perjudica a las posiciones republicanas o a las posiciones trumpistas. No se metieron en esos temas. Entonces, algunos análisis hoy día sobre esta demanda, que en todo caso es muy importante, dicen que quizás no sería tan difícil de ganar la demanda por parte de la empresa.
Sí, el comunicado de la compañía dijo que era una demanda, no sé si la traducción es correcta, profundamente defectuosa. Y la verdad es que por eso que se mira con cierto, digamos, ¿cómo llamarlo?, con prudencia, recordemos que habría que ver qué le ha pasado con la acción de Google, pero la lógica esta de conseguir la división de la compañía, yo creo que está un poquito lejos. No tiene que ver con lo que tú planteabas, con lo que ocurrió a fines del siglo pasado, como nos recordaba la Consuelo. Definitivamente daría la impresión que tiene mucho de cruzada, por llamarlo de alguna manera, política, esto que está enfrente, esta nueva cruzada del presidente Trump contra molinos de viento. Da esa sensación, y lo que uno lee los analistas ahora, va a haber muchos abogados.
Pero están todos de acuerdo en todo caso. O sea, piensa lo que fueron las audiencias contra los gigantes tecnológicos hace, no sé, un mes y medio, no me acuerdo.
El Senado,
donde era demócratas, republicanos, y para qué decir, en Europa también. Hay un creciente movimiento desde el mundo político en contra del poder de las grandes tecnológicas.
8,25.
Bono clase media, Matías.
Sí. Hay, como sabemos, este bono de clase media, que había que entrar en un sistema tecnológico para poner, bueno, tus datos y tus ingresos, para poder ver calificaba, no es así, a este aporte de dinero. Y resultó, ha pasado el tiempo, fue entregado y resultó que hay un número importante de personas que recibió, para decirlo bien, así bien pulcramente, primero recibió esta plata, estos recursos, de manera equivocada o sin haber cumplido todos los requisitos para haberlo recibido, es decir, que no eran el objetivo, no era el target de la política pública. Y hay de todo, hay gente que dice que se equivocó, que se confundió, que el sistema estaba bien, lo que fuere, pero hay también, y entremos en el subgrupo de los empleados públicos, que los empleados públicos tienen dos características. Uno, que no les disminuyó el ingreso. Y lo segundo es que ponen ingresos, algunos de ellos, que calzan, curiosamente, justo con la rebaja suficiente como para ser objeto de esta política. Son aproximadamente 37.000 los empleados públicos que están en este grupo, a los cuales hay que ver probablemente también casos, habrá casos distintos, habrá casos donde hay errores en el dígito, en el momento de digitar la cifra de los ingresos que tenías, pero también hay un porcentaje de personas que efectivamente engaña al sistema. Engaña al sistema para recibir estos recursos. Estamos hablando de 250 millones de dólares. Es una cifra que no es menor, más bien es una tremenda cantidad de plata la que el Estado desembolsó erróneamente, movido por o la equivocación o la mala fe de algunas personas. Eso está por determinarse. Por eso es que se han ordenado sumarios administrativos en las distintas reparticiones públicas. Sumarios administrativos que parten en las reparticiones públicas por jefe de servicio, pero que eventualmente, si llegan a la fase más complicada, donde se determina que hubo algún dolo, que hubo algún engaño, y hay algún intento de engañar al sistema, se le puede, ahí está escrito en la ley que se le puede sacar, se le puede echar, se le puede desvincular a ese funcionario público. Pero esa medida definitiva tiene que ser eventualmente ratificada por la Contraloría General de la República, quien vela justamente por el buen uso de los recursos públicos, las distintas reparticiones. El asunto que me comentaban ayer un par de personas es que no han visto de parte de la Contraloría, de manera genérica, un llamado ni siquiera a acelerar, ni a apurar, ni a ayudar en que de parte de las reparticiones públicas que están investigando lleven adelante con todo celo, rapidez y diligencia estas investigaciones para poder hacer justicia, que es eventualmente que se recupere la plata o que se apliquen las penas que se tengan que aplicar. Ahora, dicho paréntesis, probablemente en la Contraloría, por lo que me decían, es legal o es legítimo hacerse la pregunta, ¿acaso no hay también de esos 37.000 funcionarios públicos algunos que son de la Contraloría? ¿Se está haciendo de parte de la Contraloría el trabajo de investigación interno, del sumario interno? Pero sobre todo, ¿los funcionarios públicos que son jefes de servicio se sienten apañados por la Contraloría General de la República para seguir adelante y proponer, por ejemplo, desvinculaciones si se prueba que alguien engañó al sistema? Ahí hay una preocupación enorme porque, claro, algunos ven doble estándar en la preocupación que tiene la Contraloría para controlar algunos usos de recursos que podrían ser maliciosos, y en este caso que hay una señal importante de que hay algunos grupos que sí lo hicieron de manera engañosa y dolosa, no se ha visto el mismo celo para que se investigue, se lleve adelante y se haga justicia. Más allá de cuánta gente puede eventualmente perder su cargo, está escrito que si alguien engaña puede perder su cargo. Entonces ahí hay una situación que es más bien política y no judicial, como debería ser.
O sea, básicamente que la Contraloría no quiere comprarse el problema de enfrentarse a 37.000 funcionarios públicos.
Esto es lo que me decía esta persona, esta funcionaria que conoce bien el tema. Me dice, ¿por qué no hemos visto a la Contraloría General de la República incentivar a que los distintos reparticiones hagan rápidamente su investigación, hagan sus sumarios y pidan la toma de medidas, que en algunos casos puede ser incluso despido, que puede ser una señal muy relevante, porque empleados públicos que maliciosamente ingresaron sus ingresos, pusieron sus ingresos para recibir ese bono, es una muy mala señal, muy mala señal que el propio Estado no cuide sus propios recursos. Entonces, ese es todo el punto político, que efectivamente yo no había visto al Contralor de incentivar o mover o promover a que van a contar con el respaldo de la Contraloría a aquellos jefes de servicio que tomen medidas drásticas contra quienes engañaron.
Sí, ahora, sí, y la propia Contraloría debería llevar a cabo investigaciones ella misma, ¿no? Tengo la impresión, porque la hemos visto en muchos temas y muy plausiblemente investigar al alto mando carabineros, la hemos visto actuando de oficio en muchas materias. Uno esperaría que en esta materia, o inclusive se hiciera cargo de la responsabilidad, como lo planteó algún parlamentario, la responsabilidad administrativa de quienes diseñaron el sistema porque permitieron que se robara. Creo algo así le escuché a un parlamentario, pero no sé. Ahora, la Contraloría, ojo, yo creo que no sé si habría que ver si tiene la obligación o puede decidir en qué materia se mete, porque distinto es que estuviera que el Contralor estuviera incumpliendo su deber. Ahora, ¿quién se lo va a hacer presente cuando se trata de enfrentarse a una organización como la ANEF? Ayer, entre paréntesis, o en estos días, la ANEF entregó su propuesta de reajuste del sector público. Pide un 4% para los sueldos menores a 3 millones de pesos y un 3% sobre IPC para sueldos mayores a 3 millones de pesos. Puede parecer un reajuste modesto, pero cuando en general las remuneraciones están cayendo, cuando el presupuesto no está creciendo, cuando el salario mínimo no subió, o no está subiendo, la verdad que habla de una no sé si desconexión, yo creo que se quiere hablar de desconexión, pero habla de una cierta mirada un poquito distinta a los empleados públicos, entre otras cosas, de tener derecho a, comillas, recibir un bono aunque no les correspondiera.
8:32.
Oye, les quería comentar algunas evidencias que hay en países europeos. No son completamente concluyentes porque todas estas cosas están en desarrollo, ¿verdad? Pero cuando en Chile hay colegios que ya están reabriendo, todavía hay algunos solicitando, a pesar de que estamos a la vuelta de la esquina de la Pascua, de fin de año. Pero la idea de que la gente vuelva por 2 semanas, por 3 semanas, todavía hay alguna posibilidad, y se instala la pregunta respecto de cuánto se contagian los colegios, ¿verdad? Que si pueden ser focos de contagio para el COVID-19 de los colegios. Y se han publicado algunos resultados de análisis en Alemania y en Noruega, que se los quería comentar. Hay que decir, evidentemente, que Alemania y Noruega son súper estrictos en las medidas sanitarias que se toman en los colegios, de distanciamiento, de trabajar en grupos pequeños de alumnos, en estas burbujas que se mantienen todo el tiempo, en el uso de mascarilla, en limpiarse las manos. Dicho todo eso, y en la trazabilidad, evidentemente, en todo el país, no solo en el sistema escolar. Pero los resultados son bien contraintuitivos, porque uno diría, bueno, los colegios significan mayor movilidad de los estudiantes, son lugares donde se juntan diferentes tipos de personas, porque tienen los profesores que vienen desde sus entornos, tienen los niños que pueden traer el virus también desde su entorno. Debieran ser lugares muy complicados, ¿ya? Y los resultados, la verdad es que no indican eso, así que me parece que son que es una buena noticia. Mira, en Alemania el Institute of Labor Economics, ILE, que es de Bonn, analizó los nuevos casos en el país vinculados a los colegios, y dice que no encontró un incremento cuando los colegios reabrieron después de las vacaciones de verano. Y hay cifras, por ejemplo, en uno de los estados, que es Nordrhein-Westfalia, encontraron que solo un 0,04% de los estudiantes, tuvieron COVID, se contagiaron una vez que regresaron a las clases. Estos son 853 alumnos de 2 millones de alumnos en ese estado en particular. Y las cifras son parecidas para otros lugares. En Berlín un poquitito más alta, 0,07%, por ejemplo, de los estudiantes que regresaron a clases en los colegios se han contagiado con COVID. Y en general han detectado que no se contagian en el colegio, sino que traen el bicho desde un contagio de la casa, ¿ya? Pero que las medidas de seguridad y el aislamiento hacen que esto no se convierta en un foco de gravedad en los colegios. Esos son más o menos los resultados en Alemania, así que son bastante buenas noticias y contraintuitivas. Los propios investigadores de este ILE, el Institute of Labor Economics en Bonn, pensaban que los resultados podían ser diferentes. Y en Noruega, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo análisis entre junio y octubre de también de dónde venían las infecciones en los colegios, y también encuentran que en general vienen desde las familias y que las infecciones son relativamente bajas. ¿Por qué sucede esto? No se sabe, porque todavía hay tantas cosas que no se sabe del COVID. O porque los niños porque la carga viral es muy baja, porque son asintomáticos, la carga viral muy baja, entonces contagian menos. Puede haber casos excepcionales de estos que se llaman super spreader, como altamente contagiosos, pero no se han encontrado demasiados de esos. Hay otra gente que los anda buscando por el mundo. Así que en general, hasta el minuto, buenas noticias sobre la reapertura de los colegios, siempre y cuando se haga tomando todas las medidas de seguridad, lo que no sé si existe en Chile, digamos, pero bien hecho se puede volver a clases. No,
en Chile se han hecho un montón de cosas que pueden ser bien hechas o mal hechas, y la prueba es que se puso la misma duda cuando se empezaron a abrir, por ejemplo, las comunas grandes. Y la prueba está al canto, que se hizo bien, aparentemente, estuvo bien.
En Santiago, al menos, sí.
Claro, es como una grande de esta región metropolitana, que era más masiva. Lo del 18 de septiembre, se tomaron un montón de medidas y aparentemente, dada la cifra, también funcionó. Lo de los colegios, nunca nadie dijo si eso era absolutamente manipulado y falaz, la idea de que era exponer y asesinar a los niños, mandarlos al colegio. Dicho así en crudo, claro, puede ser muy impactante, pero jamás nunca escuché yo a nadie decir, ya, vamos, a partir de mañana, así nomás, mochila, uniforme y a clase. No, era con todo el distanciamiento, con toda la uno a uno, el lunes, miércoles y viernes, semana por medio, donde se puede hacer al aire libre, con los profesores teniendo un sistema mixto de presencialidad con virtualidad, es decir, puede estar algunos profesores en alguna parte y los alumnos en otra, para no mezclar. Es decir, mil más, guante, mascarilla, alcohol gel, lavarse las manos, que está de más decir, que además, dicho sea de paso, es un proceso educativo, pero en fin. Nunca nadie había dicho lo contrario. Si todo el punto estaba en por qué era imposible sentarse a conversar sobre el retorno, cuando lo que tú has dicho sobre Noruega y Alemania es súper importante, es más novedoso, es más fresca la información, pero no es tan novedosa respecto de los resultados de otros que hemos visto en los últimos meses también. Si no recuerdo mal, The Economist también trajo un estudio al respecto, en la baja carga que tenían los niños, en la baja capacidad de infección que tenían los niños. Nunca ha estado el problema en los niños, más bien parece la voluntad de algunos a que lo que significa la vuelta a clases. Entonces, la verdad que me parece interesante y fresca y nueva, pero no novedosa respecto de los resultados que tengan estos estudios, Consuelo. Igual, en lo que quede de tiempo, es importante volver a clase, porque es una señal de una disciplina, es una señal de que cómo vamos a estar en marzo, porque dar esta misma pelea en marzo va a significar que vamos a llegar a junio. Es mejor dar la pelea ahora.
Claro. 8:38.
Y si quieres pagar menos por el dividendo de tu casa, pórtate a Banco Consorcio. Está en tus manos hacerlo. Lleva tu crédito hipotecario a Consorcio y ellos te ayudan a mejorarlo. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Conversemos, te dicen. Pórtate en consorcio.cl.
En la H quieren seguir cuidando a todos los trabajadores este 25 de octubre. No olvides entonces usar tu mascarilla, mantener distancia física, lavarte las manos, ir a votar entre las 14 y 17 horas, si eres grupo de riesgo, y llevar lápiz de pasta azul. Conoce más en senalesdevida.cl.
¿Están preparados para viajar por Chile, con arriendos de autos a precios únicos? Sigue a Mita Rentacar en sus redes sociales e inscríbete en mita.cl para ser el primero en conocer las novedades. Mita Rentacar.
Banchila Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias que marcarán la pauta del día. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile. No importa si eres del norte o del sur, con Movistar Fibra tu internet hogar será siempre el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Hoy con... con el celular podemos hacer de todo: comprar, ver noticias, memes y ahora hasta cambiarnos de banco. ¿No me creen? Yo solicité portarme a Banco Consorcio en su página web. Fue muy simple y al hacerlo me ayudaron a bajar la cuota de mi dividendo.
Poder bajar la cuota mensual de tu dividendo está en tus manos. Porta tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Nosotros te asesoramos. Haz tu solicitud de portabilidad 100% en línea. Conversemos. Pórtate en consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Hola mamá, ¿cómo estás? Oye, acuérdate que este 25 de octubre tienes que usar tu mascarilla en todo momento. Mantener un metro de distancia física entre las personas. Lavarte las manos antes de salir y después de llegar a tu casa. Y por tu edad sería bueno que vayas en horario exclusivo, desde las 2 a las 5 de la tarde. Ah, y recuerda no olvidar llevar tu lápiz de pasta azul. ¿Ya? Eso. Besito. Nos vemos.
Este 25 de octubre sigamos dando señales de vida y cuidémonos juntos. Un consejo de la Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
¿Preparados para recorrer Chile a precios únicos? Sigue a Mita Renta Car en sus redes sociales. Inscríbete y participa por uno de los 10 premios de 5.000 millas Latam Pass. Serás el primero en recibir grandes novedades y descuentos de arriendos de autos para que recorras Chile y viajes seguro con Mita. Inscríbete en mita.cl. Mita Renta Car.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar. Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y que nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tus gustos, tu 10% y tu 90% también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en tranquilidad. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Descubre Alemana Go, el servicio de telemedicina de Clínica Alemana, donde puedes recibir la mejor atención a través de tu dispositivo favorito. Reserva tu hora con los médicos especialistas de siempre. Más información en www.alemana.cl.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tus gustos, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y que los hacen crecer con la mejor rentabilidad del mercado. AFP Habitat. 8 de la mañana con 45 minutos, tomamos contacto con con José Antonio Kast, el presidente, líder, no me queda claro, del presidente. Partido Republicano. José Antonio Kast, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, presidente del Partido Republicano. Que ya está
presidente, perdón, le pido disculpas, señor presidente.
al menos una vez que alguien me diga presidente.
Al menos, claro, es una buena oportunidad. José Antonio, uno hubiese imaginado, y algo así ocurría hasta antes de la pandemia, que usted se hubiera convertido en la cara más visible de la campaña del rechazo. Sin embargo, eso no ha ocurrido de esa manera, y daría la impresión de que usted ha dejado pasar o llegó demasiada gente al barco del rechazo y finalmente uno, cuando trata de encontrar una cara al rechazo, que en algún minuto era usted, hoy día no es tan claro.
Bueno, yo creo que esto es una película, no es una escena, y las películas se desarrollan en distintas etapas, y claramente al inicio era muy importante que hubiera alguien que fuera el rostro visible para girar el barco, porque el barco iba todo en dirección a encallar contra un iceberg que era el apruebo después del pacto por la paz y la nueva constitución. Ahí no había ningún político de derecha de Chile Vamos que estuviera en la línea distinta. Y ahí nosotros hicimos toda la fuerza y logramos que la mayoría de esos políticos que firmaron ese acuerdo por la paz hoy día estén por el rechazo. No lo logramos con algunos que debieran ser los líderes, o son los líderes de Chile Vamos, pero que están absolutamente divorciados de lo que es el mundo de la derecha chilena, como son Lavín, Desbordes, Felipe Kast, que están por el apruebo. Pero el resto de los que firmaron ese acuerdo hoy día están por el rechazo, y eso en gran medida es fruto del trabajo que nosotros hicimos desde el mundo republicano y que seguimos haciendo. Hoy día estamos empeñados en el tema de los apoderados de mesa, en aumentar toda nuestra cobertura en redes sociales, en todos los medios de comunicación o canales de comunicación alternativos. Ahí hemos crecido de manera enorme, y esto es un proceso, no solamente un hecho puntual.
José Antonio Kast, ha habido información que, aclarada por la propia ley, aclarada por los expertos, ha movido a confusión entre los partidarios de su sector, los que votan rechazo, que quieren anular el voto, porque dicen que sí, que gana el apruebo, pero, perdón, gana el rechazo, pero hay muchísimos votos, por una convención mixta. Alguien tiene la ilusión o tiene la idea, errónea según la ley, de que igual se va a forzar a que se haga una convención. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto para que se la aclare a sus propios seguidores.
Bueno, yo hace bastante tiempo dije que no iba a hacer ningún tipo de campaña y no me iba a desgastar en el segundo voto, porque aquí lo único importante es el primer voto, el rechazo, y tener apoderados de mesa. Yo le digo, miren, no se preocupen tanto del segundo voto, sino que ocúpense del primero. Si todo lo que venga después, si es que llega a ganar el apruebo, es malo, sea constituyente, mixta, lo que ustedes hagan es malo. Por lo tanto, dejen de preocuparse, porque a mí también me llegan cientos de mensajes todos los días diciéndome, ¿qué hago en la segunda novela? Estoy tan preocupado. Yo le digo, deje de preocuparse y ocúpese del primer voto, llame a 100 contactos de su teléfono y dígale que vayan por el rechazo. Y en lo otro, libertad, todo es música. Claramente, no lo que se ha planteado en los últimos días, esto de que si es que se suman los votos de la constituyente más la mixta, se va a forzar un cambio constitucional igual, no es verdad. Los votos son distintos. Si gana el rechazo, hasta ahí llega. Y todo el resto, como digo yo, es música. Si gana el rechazo, el Tribunal Calificador de Elecciones, el CERVEL, el Tribunal Constitucional, toda la institucionalidad va a decir, se acabó el debate, hay rechazo, por lo tanto sigue vigente la otra constitución, y si quieren hacer algún tipo de reforma, tiene que ser por la vía que establece la misma constitución que a través del Congreso. Esto de decir que hay una trampa, no es así. Uno cuando lee los artículos y dice, el CERVEL tiene que contar los votos de la segunda novela, sí, pero eso no influye en la primera. Por lo tanto, que alguien quiera votar mixta, como lo están diciendo en general los diputados y senadores de Chile Vamos que están por el rechazo, bien, yo no les tengo ninguna confianza a que los mismos diputados, los mismos senadores que hoy día están en el Congreso vayan a defender o plantear algo que no han planteado hasta ahora. Y creo que no es conveniente que personajes como Girardi, Navarro, Letelier, que ya están en su último periodo, que están por salir de la escena pública legislativa, sigan, porque ellos lo más probable que estén en la lista. Otros dicen hay que anular porque eso es coherente con el voto del rechazo. Y está muy bien, voten rechazo. Yo, en lo personal, voy a votar constituyente, porque creo que si llega a ganar el apruebo, nosotros necesitamos nuevos rostros que digan las cosas por su nombre en lo que puede ser una asamblea constituyente. Para nosotros el trabajo viene igual. Si gana el rechazo, tenemos que seguir trabajando incansablemente para llegar a la presidencia, porque está todo dado para que nosotros volvamos a tener un gobierno de derecha. Está todo dado. Si gana el apruebo, nuestras posibilidades bajan algo, pero no se pierden para nada, porque el país va a entrar en un periodo de incertidumbre tan grande que la gente va a requerir un liderazgo claro y no un liderazgo disfrazado con la izquierda. Nosotros tenemos que tener claro que al día siguiente, el día 26, tenemos que estar trabajando con más fuerza que lo que estamos haciendo hoy día.
Uh-huh. Quisiera seguir conversando en un segundo del proceso constituyente, pero ya que dijo que Chile estaría como el horno para bollos para tener un gobierno de derecha, ¿Joaquín Lavín sería un gobierno de derecha a tu juicio?
No, para nada. Nosotros, y por eso yo hablaba de este divorcio entre algunos líderes de Chile Vamos con sus representados. Sí, Lavín, Desbordes, Felipe Kast, Manuel José Sandón, están por el apruebo, y la mayoría de la derecha chilena está por el rechazo. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿queremos volver a hacer gobierno con alguien como Lavín? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para seguir camuflados de izquierda? Nosotros por una vez necesitamos un gobierno de derecha, un gobierno que se base en el sentido común, un gobierno que tenga también una igualdad en el Congreso para sacar adelante sus propuestas, pero con carácter. Y si no tiene la igualdad, bueno, que ejerza el rol
de presidente con carácter. ¿Es incompatible entonces ser de derecha y votar a prueba a su juicio? ¿O estoy simplificando mucho sus dichos?
No, yo creo que es bastante claro eso. Yo creo que es incompatible decirse de derecha y votar a prueba. Y eso es lo que yo percibo en los liderazgos que yo le menciono. Sí, todos ellos salieron electos con esta constitución. Todos ellos defendieron un programa de gobierno de Sebastián Piñera donde no se planteaba una asamblea constituyente. Eso lo planteaba Alejandro Guillé. Esta vuelta de chaqueta, este camuflaje con la izquierda, mire dónde nos tiene. Tenemos hoy día un país más pobre, con más violencia, con más déficit fiscal, con más riesgo país planteado a nivel internacional. Y si alguien duda de eso, bueno, lean la columna del Wall Street Journal de la señora O'Grady, que dice que Chile está en un proceso casi suicida, donde vamos a ser más pobres, más corruptos y vamos a tener menos libertad. Y yo lo suscribo plenamente.
Ahora, también en honor a la verdad, hay que decir que las circunstancias del país están influidas por la pandemia, las circunstancias de déficit fiscal, de aumento de deuda, de situación económica, no tiene que ver.
No, yo estoy en eso, suscribo.
Exclusivamente pero con el proceso constitucional o la violencia.
A ver, sí, pero digamos que entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, antes que se declarara la pandemia en Chile, nosotros ya habíamos perdido 500.000 puestos de trabajo por la violencia extrema. Y lo otro es que cuando uno está en este proceso, bueno, ¿cómo sale de él? Sale con incertidumbre y sale con certezas. ¿Sale al estilo argentino, que se va hundiendo, o sale al estilo uruguayo, que va subiendo? Bueno, yo voy por la línea de Uruguay, pues no la línea argentina. Y veamos a los políticos, por ejemplo, Meo, que alababa, y otros que alababan a Alberto Fernández por ahí por mayo, y decían, ¿por qué Chile no tiene un presidente como Alberto Fernández? Bueno, hoy día están todos callados, porque Argentina va a cuesta abajo en la rodada y no lo para nadie, porque tienen un gobierno absolutamente populista y lo que ellos dicen, un gobierno benefactor. Ese no es el camino para salir de la crisis social y económica en la que estamos hoy día.
José Antonio, ¿cómo ve la perspectiva de usted para el domingo? ¿Tiene esperanza? ¿Tiene? Porque yo he visto unas encuestas que están incluso cerca, porque estiman que del grupo del rechazo, mayoritariamente el freno que tiene es que la gente no va a ir a votar, pero por otra parte mete mucho miedo a algunos de que puede ser peligroso. En fin, ¿cómo lo ve usted para el domingo?
Pues no hay ninguna encuesta en un ambiente como el actual donde hay violencia extrema de nuevo, donde hay temor a la pandemia, que nos pueda predecir lo que va a ocurrir. Lo que sí tengo claro es que si la gente va y vota, nosotros deberíamos ganar. La duda es cuánta gente va a ir y votar. Aquí hay personas que dicen que va a votar más gente que en la última elección presidencial, es decir, más de 7 millones. Yo lo veo difícil que vote más de 7 millones de personas y con una incertidumbre muy grande. ¿Cómo van a votar las 2 millones de personas que están desempleadas? ¿Van a decir, yo quiero recuperar mi puesto de trabajo o que se vaya todo a la punta del cerro? Bueno, es una situación bastante difícil, como también lo era para abril, que la gente fuera a votar con los niveles de violencia a los cuales habíamos llegado y que hoy día estamos, de alguna manera, volviendo a lo mismo. Y yo lo que digo, miren, tenemos una posibilidad, sí, tenemos una posibilidad real de ganar si la gente va, vota, si se inscribe como apoderados de mesa. A cada uno que me dice, mira, estoy tan preocupado, le digo, miren, no se preocupe tanto, ocúpese siendo apoderado de mesa, y le digo, inscríbase en alguna de las plataformas para ser apoderado de mesa. Lo que sí está claro es que al día siguiente tenemos que trabajar igual y con más fuerza. Gane la prueba o gane el rechazo, nuestro trabajo recién comienza. Y eso es lo bueno de la política, que la política tiene altos y bajos. Uno nunca se queda en el bajo permanentemente y lamentablemente tampoco se queda en el alto permanentemente porque la gente cada vez exige más. Pero de que tenemos un trabajo enorme por delante, lo tenemos. Y yo me quedo con eso, yo soy un tipo optimista y trabajador.
José Antonio, más allá del natural voluntarismo, su capacidad de trabajo que nadie discute, y su optimismo, ¿en qué basa la lógica usted de que efectivamente pueda ganar la opción rechazo?
En que la mayoría de las personas, esa mayoría silenciosa que no vota, ve con angustia lo que está pasando en otros países. Quizás no hemos tenido el tiempo suficiente para mostrarles el desastre argentino, para reiterar lo que sucedió en países como Venezuela, Brasil, Ecuador, después de estos procesos constituyentes. Y que también tenemos la dificultad de que es un gobierno que no tiene línea. Es un gobierno que está por el apruebo, pero no lo dice. Es un gobierno que no reacciona a los temas de violencia extrema, al terrorismo en la Araucanía. Entonces la gente dice, bueno, ¿y valdrá la pena ir a votar si no tenemos un gobierno que se va a poner los pantalones si es que ganamos y vamos a caer en la violencia extrema o estará todo perdido? Hay mucha gente que se desanima antes de entrar al partido. Eso es increíble.
Dijo que es un gobierno que está por el apruebo y no lo dice. ¿Usted tiene alguna evidencia de que, por ejemplo, el presidente Piñera está por el apruebo?
Bueno, él dice que la señora presidenta dijo que la única manera de que él quedara bien en la historia era cambiando la constitución. Y él permanentemente está señalando que Chile requiere una nueva carta fundamental, nuevos consensos, y él no logra consenso ni siquiera con los políticos de su sector. O sea, este no es un gobierno que esté liderando nada. Un gobierno que lidera, tiene una línea, se la juega. Pero tiene a un presidente de partido, o sea, tiene a los expresidentes de los partidos por el apruebo y a un presidente de partido, a una presidenta de partido por el rechazo. No logran ponerse de acuerdo en las reuniones de los días lunes, porque el presidente no tiene una línea clara, pero su corazoncito y muchos de sus dichos avalan que él y sus ministros están por el apruebo. En su gabinete tiene ministros del apruebo y del rechazo, y los únicos que hablan son los del apruebo, y los del rechazo en silencio.
José Antonio Kast, muchísimas gracias por recibir a Duna esta mañana.
Muchas gracias a usted. Que
muy bien.
Chao,
chao.
Gracias.
Buenos días. Nos
tenemos que ir, estamos atrasadísimos.
Sí,
que tengan un muy buen día.
Información privilegiada a su paciente.
Que tengan un muy buen día. Chao.
Buenos días. Chao.